Pero he llamado esta noche, y lo conocéis todos, y seguro que habéis mantenido alguna conversación en algún momento sobre fichajes, a Manolo García Quilón, porque el mercado está en ebullición, no sé cuánta ebullición, pero está en ebullición, y para preguntar unas cuantas cosas. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Estoy aquí con unos cuantos amigos, con Mónica Marchante, la que conoce, Roberto Palomar, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas, que seguramente en alguna ocasión han marcado tu número de teléfono para preguntarte por algún fichaje. Y tengo unas cuantas preguntas que, bueno, primero, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Ya 35 años, por lo menos, o más de 35 años, ¿no, Manolo?
Efectivamente, esas fechas es más o menos 35, entre 35 y 38 años llevo en ello.
Hace 35 años, ¿cuántos agentes españoles había?
Muy poquitos, muy poquitos. Había acabado prácticamente la carrera uno de los pioneros, que era Guijarro, y ahí empezamos una serie de agentes a trabajar. Empieza Miguel Santos, que luego yo lo deja. Está también Alberto Toldrá, que en paz descanse, y unos cuantos más, que somos un poco los que empezamos a hacer gestión deportiva un poco profesionalizada.
Manolo, ¿se mueve algo o no se mueve nada?
Bueno, yo creo que se va a empezar a mover un poquito más, porque como conocéis vosotros, todos los que estáis ahí, a los cuales tengo la suerte de conocer y tengo con ellos un cierto cariño y empatía con ellos, la verdad es que sabéis bien que la evolución de esto fue que en un momento puntual los clubes iban cuesta abajo en la situación financiera porque se endeudaban mucho más de lo que de capacidad que tenían. Ello originó que luego encima viene el COVID y todo esto, que la liga tuvo que marcar unas normas de saneamiento y de financiación y de control un poco duras, yo creo que casi casi que excesivas en algún momento puntual. Pero todo esto ha dado lugar a que los clubes, la verdad, se han responsabilizado de los pagos de Hacienda, de los pagos de acreedores, de estas cosas, y yo creo que ya está muy normalizado y muy concienciado el fútbol en general de las responsabilidades que contraen tanto en ingresos como en gastos. Ahora, recientemente, creo que está abriendo un poco lo que es la capacidad de invertir un poco en patrimonio de jugadores los clubes. Por tanto, yo creo que va a haber
¿Tú
un...
crees que la liga va a abrir un poco la mano?
Sí, yo creo, la
Sí.
información que yo tengo es que ahora hay una serie de clubes, la mayoría, que han hecho los deberes y que, por tanto, ello ha originado que su endeudamiento se ha ido reduciendo, y que, por tanto, también el margen que tienes de inversión en potenciar las plantillas va a ser un poco mejor. Y evidentemente, aunque desgraciadamente seguimos por detrás de Premier, de Bundesliga, de Serie A y de la Liga 1. O sea, queramos o no queramos,
Somos la quinta en mover
no lo
dinero.
sé exactamente qué números somos, pero
Sí.
yo creo, por las transacciones que yo he conocido y he presenciado estos últimos años, estos países han hecho más operaciones que nosotros de adquisición de jugadores.
Ahora, Manolo, ¿para qué te llaman? ¿Para hacer una cesión, para hacer un intercambio, para mover cuánto dinero? Yo creo que, por lo que yo veo, una operación de 10 millones de euros ya es una operación súper operación.
Sí, una operación ahora de 10 millones de euros no es tan sencillo como hace 12, 14 años, que era común un equipo pequeño, y un equipo pequeño, un equipo me refiero que quedaba por detrás del 10, se permitía la capacidad de comprar un jugador de 8 o 10 millones de euros. Hoy ha habido unos años que era prácticamente inviable, excepto los 3, 4 equipos grandes o 5, nadie podía cometer una operación por encima de 10 millones de euros. Eso ha originado que el mercado intermedio, el mercado de las operaciones intermedias de entre 5 y 15 millones, estaba prácticamente muerto, sin capacidad de gestión. Y eso daba lugar a que los equipos han ido debilitando bastante la capacidad deportiva de sus plantillas. Y otros países, bueno, el despegue económico, por ejemplo, de la Premier es brutal, aparte por la inversión también, de que hay empresas con gran capacidad económica, que han adquirido clubes allí muy importantes, bien capital americano, capital de otros países, incluso árabe, que han llegado y han hecho una gran inversión en clubes, y por tanto, a ese nivel, hoy día, excepto Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, no pueden competir.
Esto de Arabia Saudí ha sido una moda, ¿no va a ir a más o sí el año que viene vamos a ver también movimientos como los que ha habido?
La tendencia que ahora mismo muestra es que va a seguir invirtiendo en crecer los equipos, en que lo han cogido con mucha fuerza, con mucha ilusión. Están llegando jugadores que hace 2 años eran impensables, chicos de 25, 27, 28 años, de gran nivel deportivo actual, y eso prácticamente el concepto que había era que era un mercado donde el jugador iba un poco casi a retirarse, a jubilarse. Eso está cambiando de forma clara, porque si coges los nombres que todos conocéis de los jugadores que están llegando, hay algunos de ellos que serían titulares en cualquier equipo de los que juegan competición europea aquí.
¿Has hecho algo, algo con Arabia? Porque yo tengo constancia de que gente que ni siquiera se dedicaba a la representación han intermediado para hacer estas operaciones. Que se ha movido, como había mucho dinero en medio, se ha movido mucha gente que incluso no era representante de futbolista.
Sí, allí había un criterio que siempre había una persona que decía tener cierta proximidad a las personas que tomaban la decisión, o bien de la federación o bien de los propietarios de los clubes, y casi había que pasar por ese
filtro
para hacer operaciones, aunque históricamente se han hecho operaciones. Yo, aunque no ha sido un mercado en el que más he trabajado, vosotros conocéis jugadores que yo he llevado allí. Por ejemplo, en su día llevamos allí a Ángel Lafita a Abu Dhabi, o a Alexis Ruano a la Ali. Quiero decir que se han hecho cosas históricamente. Evidentemente, con la fuerza que está ahora mismo accediendo el mercado allí, no. Ahora hay una gran inversión. Ahora han llegado jugadores, como os he repetido antes, de 25, 26, 27 años, muy buenos, algunos de ellos, de gran potencial deportivo presente, y que, por tanto, eso hace unos años era inviable.
Manuel, tengo una curiosidad. Para una operación que se pueda producir tipo Mbappé, ¿cuánta gente hay en esa operación? ¿Cuántos? Porque eso no lo hace un representante. Solo ¿cuánta gente interviene en una operación como esa?
Es que depende del país donde vayas a montar esta operación. Si esa operación se plantea en los equipos, en los clubes de las ligas emergentes de Europa, de la Premier, Bundesliga o España o Serie A, prácticamente la persona que lo representa, con los asesores que tenga, tanto jurídicos como fiscales, es suficiente para instrumentar un buen contrato en el que ambas partes queden garantizadas las pretensiones y lo que han pactado.
O sea, no tanta gente como creemos, ¿no? O sea, que es muy de club a representante, ¿no? Casi, ¿no? Casi.
Bueno, hay mucho criterio de que la gente de fútbol, para representar a un jugador o para hacer un trabajo, vale cualquiera. Es como si yo mañana me da por escribir y creo que tengo la misma capacidad de comunicación que vosotros. Estoy en un error, evidentemente. Habéis hecho una formación tendente a esto. Además, lleváis un periodo largo de vida profesional que os acredita y tal. Si yo, porque tenga una capacidad para comunicar una cosa o para escribir una cosa, me creo que soy un profesional de la comunicación, creo que estoy en un error y estoy en desventaja con vosotros, y no haré las cosas con la misma capacidad, profesionalidad y rigor que hacéis vosotros. Por tanto, en el fútbol pasa absolutamente lo mismo. Hay gente que piensa que es un trabajo pues sin cierta enjundia, sin cierta capacidad, digamos, de rigor, y que cualquiera puede hacer el trabajo como un tercero. Yo creo que eso es un error, sí. Porque al final, si ponemos un símil claro y gráfico, cualquiera de nosotros tenemos una lesión puntual en un tobillo, una rodilla, acudimos a un traumatólogo de rodilla o de tobillo. No vamos al amiguete nuestro que nos va a decir lo que queremos oír. Vamos a un profesional cualificado y que tiene una trayectoria acreditada.
Eso que está diciendo, le dijo más o menos Camaño, el representante, a la madre de Mbappé. Oye, ¿tenéis alguna pregunta, Roberto, Mónica, Gato, Emilio, para Manolo, que es uno de los grandes representantes del fútbol español?
Sí, yo quería preguntar a Manolo, porque creo, hasta donde yo sé, la operación de Brian Zaragoza con el Bayern de Múnich la encabezaba Manolo García Aguilón. No sé si al final esa operación la ha terminado de cerrar Manolo o no. Que me contarás un poco cómo ha sido esa historia, esa aventura con Brian Zaragoza.
Sí, diciendo siempre la realidad de las cosas, no cae nunca uno en errores. Juan, buenas noches. Y en primer lugar decir que efectivamente este jugador lo representábamos nosotros a través de una persona que trabaja desde hace años con nosotros, que jugó aquí en el Castilla y en el Málaga, sí. Manu Sánchez. Una persona que le ha dedicado mucho tiempo al chico. Creo que le hemos ayudado a encauzar su carrera, porque este chico, la gente lo que conoce es esto. Este chaval llega a Granada de un equipo humilde de Málaga. Manu se vuelca con él, le acompaña permanente en los viajes. El Granada el primer año no cuenta con él cuando acaba de juveniles para el Granada, a ver siquiera. Se tiene que ir al poliejido a jugar. Manu está muy encima de él, le está ayudando permanentemente, y el chico aparece en Granada B, muestra un gran nivel, y en ese momento incluso el Granada nos sugiere que se fuera a jugar otra vez a Segunda B. Nosotros, que afortunadamente, profesionales, humildes, pero profesionales, entendemos algo de esto, vemos que el chico tiene ya un nivel de capacidad que le permite jugar al menos en Segunda A, y así se lo hacemos ver al Granada. El Granada nos escucha y le da la pretemporada a prueba. él se gana el espacio ahí por su capacidad, por su trabajo, el chico, y rompe lo que todos hemos visto. Y a partir de ahí interviene un poco otra serie de factores externos que le empiezan a decir a los chicos que tú puedes con tu familia hacer el contrato, que esto, que lo otro, y una serie de agentes que de forma circunstancial están siempre intentando comprar voluntades. Yo es un juego en el que no voy a caer, no he caído y no lo voy a hacer.
Sí, creo que lo hizo su padre con otro agente, ¿no? Me parece la operación.
El Bayer conoce el chico porque nosotros, incluso cuando antes de estar allí instrumentando la salida de Lucas Hernández al PSG, hablamos con la dirección deportiva, hablamos con el team manager y tenían toda la información del chico. O sea que los que muestran la situación posible del jugador somos, y además al margen del Bayer, otro equipo alemán también contacta con nosotros. Otro equipo, la Premier, también viene a nuestro despacho. Dos equipos españoles también contactan con nosotros. O sea que el mercado lo teníamos ya absolutamente abierto a la posibilidad de eso. Y a partir de ahí, él piensa que puede hacer todo esto. Pero yo entiendo, es una opinión personalísima, que esto se produce porque el jugador, cuando regula su contrato con el Granada, pues tiene una cláusula acorde con el salario que tiene, que es proporcional. Porque no es lo mismo que un jugador que cobra 1 millón de euros, tenga una cláusula de 100 millones, que tenga una cláusula de 10 o 15.
Sí, tenía 14, me parece que tenía 14. ¿Qué quieres decir que esa cláusula se la habíais puesto vosotros, Manolo, no?
Evidentemente, si no...
No sale.
Firma una cláusula de 50 millones, su situación y capacidad de decidir es nula.
Sí, sí, entendemos. Entendemos lo que ha pasado. ¿Alguna cosa más para Manolo? ¿Queréis preguntar?
Sí.
Manolo, os consta en el gremio, cuando se mueve un papel por ahí, pues todos lo sabéis, aunque no hagáis la operación directamente. ¿Os consta si el Madrid se ha movido o se está esperando el movimiento del Madrid? Porque siempre se sabe que hay un efecto dominó. ¿Os consta algo de esto?
Yo la verdad que tengo creo que buena relación con la dirección de este club, tanto con el presidente como con José Ángel. A mí no me consta porque ellos son muy muy cautos en hacer su trabajo, creo que lo vienen haciendo de forma en el tiempo muy bien, y estoy seguro que si ellos detectan que tienen alguna necesidad, no tengo la menor duda que estarán instrumentando las soluciones para que el equipo siga en el camino que tiene trazado esta temporada, yo estoy seguro.
Manolo, yo te quiero hacer una pregunta que hace 3 años sería impensable que te la hiciera.
A ver.
Y es relacionada con el fútbol femenino. Entiendo que son, te digo, hace 3 años no te la haría porque evidentemente no teníamos el nivel que tenemos ahora, pero con una selección campeona del mundo, con las dos últimas balones de oro españolas, con una negociación, por ejemplo, como la de Alexia Putellas, quiero decir que se están empezando ya a mover cifras mucho más altas que hace 2-3 años. ¿Te has planteado en algún momento representar a alguna futbolista? ¿Has recibido alguna propuesta o tienes claro que son dos mundos completamente diferentes y dos canales y dos mercados completamente diferentes?
No, yo en primer lugar la verdad que hay que valorar muchísimo lo que el fútbol femenino ha conseguido. Me parece que tenemos que estar orgullosos en España de ello porque tienen un mérito tremendo. De años era impensable que España tuviera las mejores jugadoras del mercado deportivo y afortunadamente hoy las tenemos y por tanto hay que felicitar a todas las personas que han intervenido en la formación de este proceso, o sea, tanto los clubes, la federación, los formadores, las propias jugadoras con el esfuerzo que han puesto, hay que felicitarlo. Evidentemente lo que has dicho es una pregunta buena. Al aumentar el valor de mercado y las transacciones que pueda haber de jugadoras para los distintos equipos, va a originar una parte de nicho de trabajo, de mercado, que va a permitir que accedan una serie de representantes, o bien agentes, o bien asesores. Estoy seguro. Lo que pasa que, evidentemente, yo creo, como he dicho antes, un médico es médico, pero hay traumatólogos, hay cardiólogos, hay neumólogos, y creo que tenemos que cada uno especializarnos un poco en lo que hacemos. Yo, por las circunstancias que sean, derivé en su día a ser agente de jugadores y es lo que me he dedicado y he intentado no pasar incluso un número determinado de representados porque entiendo que para que yo pueda atender a un profesional tengo que tener tiempo y para tener tiempo, si yo tengo más de 25 o 30 jugadores, estoy seguro que haría mal el trabajo porque no tengo la capacidad de resolver todos los problemas a la vez. No, soy una persona normal que trabaja, que le pone mucha pasión, que hago las cosas lo mejor que puedo, que cometo errores, que intento corregirlos y que en ese andar voy perfeccionando mi profesión en la medida que puedo y seguiré cometiendo errores, pero seguiré perfeccionando posturas. Por tanto, yo creo que sí, que se va a abrir un mercado para las chicas, bueno, que los que realmente tengan proximidad e ilusión y ganas de trabajar, va a ser bueno para esos representantes, va a ser bueno también para el propio mercado del fútbol femenino, y yo creo que está avanzando, eso es obvio.
Emilio.
Yo como Mónica ha sacado ese tema solo, recuerdo ayer o antes de ayer una entrevista magnífica en El Mundo Deportivo con Laia Sanz, diciendo, esto del deporte femenino suena mucho, pero aquí no hay dinero por ningún lado. Mm. O sea que yo lo siento, Mónica, pero sigo pensando que esto del fútbol femenino se mueve en el Barça y poco más, porque ni siquiera Florentino Pérez está interesado en el asunto. O sea que es posible que se mueva dinero, pero con unas cantidades, las grandes en Estados Unidos, desde luego. O sea que aquí no lo sé. No, yo quería un par de cuestiones. Una es, has comentado, que está muy bien, iba a decir y te honra, pero es así, que nunca has querido, digamos, probablemente compartir incluso hasta negocios con gente, ¿no? O con presidentes o con familias o con padres y tal. Pero ¿tú cómo ves, por ejemplo, que una persona como Jorge Méndez se haya hecho, digamos, tan importante en clubes como el Barcelona y otros clubes, con tanto poder de influencia sobre la gestión deportiva de equipos?
La verdad que la pregunta tiene mucha enjundia. Es obvio que comercialmente Jorge es un gran agente. Eso es negar la evidencia, es casi de necios. Pero cada uno tiene su trayectoria, su carrera, su criterio profesional y empresarial. Yo respeto ese criterio. Él tiene una gran facilidad para acceder a operaciones importantes, porque a través de los contactos fuertes de los equipos importantes plantea un negocio casi exclusivos, y evidentemente, mientras que haya clubes que acceden a ese tipo de negocios, hay que respetarlo. Yo creo que afortunadamente ahora los clubes cada vez están regidos por más profesionales cualificados. Evidentemente, un director general muy cualificado, un director deportivo muy cualificado y un consejo de administración muy cualificado difícilmente
va a tener... sobre todo si pones de director deportivo a un empleado tuyo, sobre todo.
Yo te entiendo perfectamente.
Lo dice por Deco.
Y lo que dices tiene su trasfondo, que cada uno lo interprete como lo quiera interpretar, pero tienes cierta razón en ese sentido. Pero yo no puedo entrar en lo que hacen otras empresas. Bastante tengo yo con gestionar mi empresa, que me equivoco cada día. Y lo que sí creo es que hoy día, de verdad, los clubes van a desembocar poco a poco en una mayor profesionalización absoluta, porque la capacidad económica ahora, con el desembarco de los fondos de inversión, con el desembarco de los inversores de gran capital que compran clubes en Europa, en la Premier está el más del 50% adquirido por capital extranjero. En el resto de Europa permanentemente están llegando proposiciones de adquisición de clubes en toda Europa. Yo pienso que al final van a ser empresas con una capacidad económica y patrimonial muy importante y que están relacionadas con el sector del fútbol, y ello va a originar que al final también hay que mirar la cuenta de resultados, habrá que mirar el crecimiento patrimonial y las situaciones financieras que se producen, y por tanto tendrán que derivar a la fuerza en mejor gestión financiera y deportiva.
Muy bien, Manolo, que has dicho que eres representante de jugadores y más de una vez has dicho que llevas pocos entrenadores, pero si siguen siendo responsabilidad tuya, creo que tienes Marcelino, Rubén Baraja y Rafa Benítez en primera. ¿Siguen siendo representados tuyos los tres?
No, Rafa no.
Rafa no, ¿no? Pero Marcelino, Rubén Baraja y Rafa Benítez, al que conoces de hace mucho tiempo. Pero sí, que los tienes bien colocados en primera.
Bueno, la verdad que No soy muy partidario del tema de trabajar
sí,
entrenadores.
Sí, sí, no llevas mucho, ¿no?
No, porque yo entiendo que a veces puede colisionar el interés del representado futbolista con un entrenador y me parece que no es la mejor situación. No obstante, he tenido algún entrenador que ya han hecho conmigo una trayectoria larga, por ejemplo, el caso propio de Rafa y otros entrenadores. Actualmente, pues, está Marcelino, está Rubén Baraja, y está también Gaby, por ejemplo, que empieza su trayectoria.
En el Getafe, sí.
Sí, que yo creo que tiene muy buen perfil y que va a hacer, yo creo, una carrera buena, como la mayoría de los medios centros, que son los que suelen triunfar en esta profesión. sin querer excluir al resto de jugadores.
Sin tener nada en contra de los centrales y los laterales, ¿no?
Los datos, a veces es la explicación más contundente.
Sí, puede ser, ¿eh?
Guardiola, medio centro. Xavi, medio centro. Xavi Alonso, medio centro.
Ancelotti centrocampista también.
Medio centro. Baraja,
tal Schuster también fue.
Sí, que es verdad que salen muchos.
Simeone.
Ese es un criterio que
Simeone centrocampista, eso es. También.
Puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero que yo creo que tiene mucho fundamento racional. A partir de ahí, yo, a los que son exjugadores míos, si alguno tiene la intención sana de querer ser entrenador y yo creo que tiene capacidad y que le puedo ayudar, es a quien voy a ayudar, pero no soy partidario de coger terceros entrenadores, que afortunadamente me han llegado muchos, pero les he tenido que decir con máximo respeto, cariño y sin ánimo de faltarles que es que no tengo esa vocación. La vocación mía es de agente y evidentemente es mejor hacer una cosa lo mejor que puedas que dos mal.
Muy bien, Manolo García Quilón, seguramente uno de los agentes más importantes que ha tenido el fútbol español, hablando de cómo está el mercado. Que se mueva mucho y que hagáis mucho negocio, que será bueno para todos. Un abrazo muy fuerte y gracias. Y feliz Navidad, ¿eh? Feliz año.
Felices fiestas a todos vosotros, mucha salud para vuestras familias, para todos vuestros compañeros y que vaya todo lo mejor posible.